profesora profesional.
Gustavo Penacina.
Como perito químico de la Policía Federal Argentina y como integrante del servicio de huellas digitales en el IFA, que realiza estudios de ADN en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Fue socio fundador, vicepresidente y presidente de la Sociedad Argentina de Genética Forense. También fue fundador y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense, de la cual es actualmente consultor. Se desempeña como director de la Unidad de Análisis de ADN del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal, entidad que realiza actualmente la mayor parte de los estudios de ADN de Argentina, tanto en casos criminales como de paternidad y en los vínculos biológicos. Es presidente de la Fundación Mugen, Investigaciones Genéticas, que realiza estudios de paternidad y otros vínculos biológicos sin cargo o a bajo costo a personas sin escasos recursos. Lo dejamos con.
Bueno, muchas gracias. La verdad es que es un gusto estar ante un auditorio tan interesado. Habíamos hablado antes con algunos de ustedes que muchas veces uno da conferencias y para jueces o así, ¿no? Y no todos están interesados en escuchar qué es lo que uno quiere decirle, ¿no? O asisten por obligación. Creo que ninguno de ustedes está aquí por obligación, sino porque tiene ganas de escuchar sobre este tema. Bueno, vamos a entrar entonces porque tenemos poco tiempo para la charla. Así que vamos a entrar directamente en el motivo de nuestra disertación de hoy. En primer término, ¿qué parte del ADN estudia la genética forense? Solo estudia ADN no codificante, ¿por qué? Por dos razones fundamentales. Una es que hay más regiones variables. Como es lógico, la mayor parte de la variabilidad humana está en las regiones no codificantes. Esto tiene una razón biológica. Cuando se produce una modificación genética en un gen, lo más probable es que ese gen se haga inactivo o que pierda actividad, digamos. Solamente va a persistir esa modificación si es una mejora, o sea, si mejora la actividad de ese gen. Si empeora o se inactiva, va a desaparecer ese individuo o va a tener menos chance de supervivencia y por lo tanto esa modificación o esa mutación se va a cortar ahí a lo largo de la evolución. En cambio, ¿qué ocurre cuando esa modificación ocurre en una región no codificante? En lo que el ex ADN basura, ahora vamos a hablar un poquitín de eso, del ADN basura que hasta hace unos años se creía que era realmente inservible. ¿Qué ocurre cuando hay una modificación allí? Y nada. Entonces, esa modificación persiste a lo largo de la evolución. Continúa y se va a perpetuar y por lo tanto vamos a tener una región variable nueva. Entonces, concretamente, en las regiones no codificantes vamos a tener una gran cantidad de, casi todas, digamos, las regiones variables van a estar ubicadas ahí. Y les hago esta observación nada más del ADN basura, porque hasta hace unos 10 o 15 años se creía que todo el ADN que no estaba dentro de los genes era inservible, o sea, era una especie de unión nada más entre un gen y otro. Como muchos de ustedes deben saber ya que sobre todo los estudiantes avanzados de la carrera, eso no es tan así, y los genes no siempre fabrican la misma proteína, ¿no? Eligen qué proteína fabricar, eligen entre comillas, y esa elección está motivada en parte por las regiones que lo rodean, o sea, las regiones que rodean al gen tienen una actividad regulatoria sobre ese gen y por lo tanto no son tan basura como se creía hace tiempo. Pero bueno, a los fines de la genética forense lo podemos llamar igual ADN no codificante, dado que efectivamente no codifica para ninguna proteína en forma directa. Y además hay una cuestión ética, y acá es algo que excede lo que uno está acostumbrado a ver desde los científicos. Nosotros nos tenemos que acostumbrar, cuando trabajamos en genética forense, a que no solo lo científico importa, también importa lo jurídico. Y casi les diría que más importa lo jurídico. Casi la mayoría de las objeciones que podemos tener en nuestro trabajo diario como genetistas forenses no procede de la cuestión técnica específica del análisis, sino de aspectos jurídicos. Y dentro de esos aspectos jurídicos están las cuestiones éticas. O sea, nosotros no podemos decirle a alguien que viene a nuestro laboratorio a ver si su hijo es su hijo, no podemos decirle, es su hijo y además usted puede de desarrollar tal enfermedad. Porque no nos preguntó eso, no nos autorizó a mirar de su genoma qué enfermedades podría llegar a tener. Nos autorizó a mirar de su genoma únicamente lo que responde a la pregunta que viene a hacer. O sea, ¿este es mi hijo o no? Entonces, esa cuestión ética se resuelve analizando únicamente ADN no codificante. Entonces, los genetistas forenses solo estamos autorizados, hasta el día de hoy, a mirar del ADN aquello que responde la pregunta. ¿Es esa mancha de la escena del crimen coincidente con este imputado? Que es lo que nos pregunta el juez. O si no, ¿es este mi hijo o no? Que nos pregunta un padre que viene a hacer una prueba de paternidad. Entonces, esa cuestión ética por ahora es algo estricto dentro de la genética forense. Vamos a ver entonces al final de esta charla que tal vez eso cambie en un futuro no muy lejano. Hay una gran cantidad de sitios variables, hay como 3 millones de sitios variables en todos nuestros genomas, pero de esos 3 millones nosotros analizamos una pequeña cantidad. Y esto también a veces se plantea, pero usted me dice que es el padre y analizó 15 sitios variables, y si analiza 20 y los otros 5 le dan que incluye, o si analiza 1 millón y los otros 990 y tantos de miles le dicen que incluye. Bueno, estadísticamente, ¿por qué se elige una cantidad determinada de sitios variables? Porque estadísticamente, con esa cantidad, tenemos una certeza suficiente como para afirmar o excluir un vínculo biológico. O como para afirmar o excluir que una mancha en la escena de un crimen coincide o no con un imputado. Ahora vamos a ver un poquito más de eso. La mayor parte de los sitios variables que se emplean hoy día en la genética forense están basados en esto. Son los llamados SDRs o Short Tandem Repeats. Para que ustedes lo vean, aquí la mayoría ya lo conoce, ya tienen una idea, por al menos una idea de cómo es esto. Para los que no, les agrego nada más el esquemita que es el siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, todo esto es un ADN que es igual en todos los humanos y después vienen repeticiones de ACTG, 1, 2, 3, 4, 5 repeticiones de ACTG y luego un ADN que es igual en todos los humanos. Esto tiene un individuo X en uno de sus cromosomas. En el otro tiene el mismo ADN que acá, igual en todos los humanos, y 1, 2, 3, 4 veces repetido ACTG y luego viene un ADN idéntico a este otro. O sea, si yo puedo poner primers o iniciadores aquí, aquí, aquí y aquí, voy a obtener 2 fragmentos de distinto tamaño. El de arriba va a ser más grande y el de abajo va a ser más chiquito. Esta es la base actual prácticamente de la genética forense. En un ratito les voy a mostrar nuevas formas de ver también la variabilidad y algo que se va a empezar a usar probablemente en los próximos años. ¿Qué tipo de muestra tenemos para analizar? Bueno, podemos tener unas muestras óseas, podemos tener muestras de una escena de un crimen. Vean qué interesante esta muestra de escena del crimen. Acá tenemos 2 muchachos muertos en un auto y esta foto de aquí está tomada desde acá, desde este sector. Acá ven la espalda del muchacho que está en el asiento trasero. Y vean qué interesante esta mancha de sangre, exuda suero. Eso es importante porque, como ustedes saben, los procesos de coagulación son los primeros que se detienen cuando una persona se muere. O sea que el que emitió esta mancha de sangre estaba vivo en el momento de emitir esa mancha sanguínea. Entonces, nosotros hacemos una toma de muestra de aquí, tomamos con un hisopo un poquito de esa sangre, después tomamos muestras cadavéricas y con eso podemos saber, analizando los patrones genéticos, ahora vamos a ver cómo se ve el patrón genético, analizando esos patrones, vamos a poder saber si esta mancha corresponde a uno de estos 2 muchachos o corresponde a otro cadáver que aparece en otro lugar, y podemos, gracias a la prueba de ADN, ligar esos hechos, esos crímenes. Hay muchos tipos de muestras que se pueden analizar. Afortunadamente, hoy día, casi todo tiene ADN. ¿Y qué es casi todo? Hasta este micrófono, si yo analizo acá, hago un hisopado de esto, probablemente tenga células mías. Es una copa de la que bebió alguien, si ustedes miran la copa a la luz, van a ver que tiene restos de saliva. Apenas con 3 o 4 microlitros de saliva alcanza para un patrón genético completo. O sea que si yo paso un hisopo por la copa, voy a tener un patrón genético de quien bebió de esa copa. Todo esto, ese alto nivel de sensibilidad que tienen las pruebas de ADN hoy día, también traen un problema, que es la formación de quienes van a recolectar esas muestras. Porque si llega alguien de la policía o del Poder Judicial o de quien sea y toma la copa con los dedos y la mira y habla alrededor de la copa, una mínima gotita de su saliva ya va a contaminar el ADN que había allí. Entonces, el gran problema que tenemos hoy día es ese. No me refiero específicamente a Misiones, pasa lo mismo en todos lados, les diría que en todo el mundo. El problema grave es, o más complejo, es formar a la persona que va a hacer la toma de muestras. Ya lo que pasa dentro del laboratorio está perfectamente estandarizado, protocolizado y demás. Pero no podemos protocolizar con mucha exactitud lo que ocurre fuera del laboratorio, porque las escenas de crimen son todas distintas. Las maneras de tomar una muestra en una escena de crimen son todas distintas. Entonces, hay que enseñarle a la persona un criterio, una serie de criterios que tiene que seguir para que esa muestra no se contamine o no se deteriore. Una vez que está deteriorada, no podemos volver para atrás. Ese es otro problema también que tiene. O sea, nosotros no podemos volver a repetir el crimen para tomar una copa que no esté contaminada. Si hacemos una prueba de paternidad, ahí sí podemos volver para atrás y decirle, bueno, le vamos a tomar nueva muestra a las personas que están, a las personas, digamos, al padre del supuesto y al hijo. Le podemos tomar una nueva muestra, pero en una escena de crimen no. Y esto que hacen muchas veces, que ustedes lo van a ver muchas veces en los noticieros de la tele, que dicen, bueno, hicieron una nueva visita a la escena del crimen un mes después, y no es en la escena del crimen, o sea, lo que hay es lo que quedó un mes después. O vemos escenas de crimen donde entran 50 personas ahí, están todos dando vueltas y todo, y dicen, ah, y encontraron un pelo. Y claro, encontraron un pelo de 50 personas que andaban ahí dando vueltas. Entonces, y esto lo vemos todos los días en los noticieros, ¿eh? No es algo raro. Y por supuesto nos damos cuenta de todos esos errores cuando el caso se hace mediático, cuando toda la gente se entera de esa situación. Pero hay muchos casos en los cuales nadie se entera y igual hay errores. Y otra vez, no me refiero específicamente a la provincia de Misiones, se está trabajando muy bien, hay la licencia rural está trabajando perfectamente con su grupo y demás, o sea, hay un interés por mejorar las cosas. Queda mucho por hacer, en todos lados. Tenemos que mejorar todavía más esa parte en todo el país. Bueno, ¿qué tipo de muestras podemos tener entonces? Decíamos, hisopado bucal, hoy día ya nadie toma muestra de sangre para hacer una paternidad, por ejemplo, no tiene sentido. Como les decía, un hisopo común y corriente pasado por la boca de una persona tiene como 100 veces más ADN del que necesitamos para el análisis. Así que, guardado en un sobre de papel, y esto es fundamental, todo el material para ADN se guarda en sobres de papel, nunca en bolsitas de plástico, nunca en tubos de vidrio, nunca en tubos de plástico. Teníamos un gran problema hace unos años que todas las series de televisión mostraban una bolsita de plástico que decía Evidence y ahí guardaban las cosas para ADN. Entonces, en todas partes nos ponían las muestras para ADN en bolsitas de plástico. Eso no es así. Por suerte, en los últimos episodios de CSI, si ustedes lo ven, cambiaron esa bolsita de plástico por bolsitas de papel, que es lo que corresponde para la prueba de ADN. Así que debe haber habido un clamor generalizado de los genetistas con eso, diciendo, cambien eso porque nos siguen mandando en bolsitas de plástico las pruebas para ADN. Esas bolsitas de plástico realmente se usaron durante mucho tiempo en el FBI y en general la recolección de muestras, pero eran unas bolsitas especiales que tenían un desecante adentro, o sea, no eran bolsitas comunes y corrientes de supermercados, sino que tenían adentro un pequeño elemento, bien como los medicamentos que tienen esos desecantes, esas bolsitas que son desecantes, bueno, tenían eso adentro. Entonces, cuando cerraban herméticamente, el desecante absorbía la humedad y no había proliferación de bacterias. Pero, ¿qué pasaba acá? No se sabía, eso de la bolsita no se veía, era chiquitita. chiquita esa que tiene el secante, y usaban una bolsita Ziploc y te ponía la muestra ahí adentro. Entonces teníamos el problema de que la muestra llegaba degradada al laboratorio. Y casi todas las muestras de Parade tienen una gran cantidad de bacterias. Si se toman de un cuerpo vivo o fallecido, vamos a tener una gran cantidad de bacterias. Esas bacterias se comen el ADN, cortan todo el ADN e impiden el análisis. Entonces, una muestra que fue mal enviada al laboratorio, en una semana aproximadamente ya no tiene más ADN analizable. Si en cambio ponemos la muestra en una bolsita de papel y la dejamos ahí, lo más tranquila, sin, no necesita frío, no necesita nada, dura 10 a 20 años a temperatura ambiente. Es muy persistente el ADN si lo guardamos bien. Entonces, bueno, tenemos diferentes tipos de muestras para ADN. De todas ellas, lo que hacemos es extraer ese ADN. Eso ustedes seguramente ya lo han hecho en la carrera, así que lo vamos a abundar. De todas maneras, al final les voy a mostrar el sitio donde está mi tesis doctoral. Ahí en la tesis está específicamente qué métodos se utilizan, hasta la preparación de los reactivos, está todo lo que les puede interesar para ahondar un poquito más en este tema. Ahora para la charla vamos a ir un poco entonces más rápido. Entonces, con ese ADN que tenemos ya extraído y purificado, vamos a hacer PCR, esto también ya lo conocen bien, tenemos la región amplificada. Todo esto que son los primers que se emplean y las condiciones de uso ya están. Uno no tiene para cada caso criminal que estandarizar. Es más, no está permitido hacerlo. O sea, yo tengo que usar en las pruebas judiciales métodos que ya estén probados y que ya estén validados para uso forense. No puedo inventar un método y ponerlo en un informe pericial. Sí puedo hacerlo a título personal, investigar sobre el tema, no hay ningún inconveniente, pero no puedo pretender que se use eso como una prueba judicial. Y esto también es muy importante porque a veces vemos informes de laboratorios, de colegas que hacen marcadores propios. Porque dicen, no, este es un marcador que desarrollé yo en el laboratorio. ¿Y cómo? Eso no se puede usar como prueba, porque una de las premisas de la prueba judicial es que pueda ser repetido por otro laboratorio no relacionado con ese. Entonces, yo tengo que usar un método estandarizado que cualquier otro individuo del planeta que tiene las condiciones para el análisis pueda reproducirlo. O sea, el resultado que yo obtengo tiene que poder ser contrastado con otro laboratorio que haga esos mismos análisis. Bueno, hay varios métodos, en realidad hoy casi exclusivamente se utiliza la electroforesis capilar. Hay varios métodos, decía, para la lectura de esos fragmentos. Estos primers están marcados con un fluorocromo, de manera que cuando le impacta un rayo láser vamos a tener una emisión de fluorescencia. ¿Dónde vamos a tener fluorescencia? Y obviamente donde hubo amplificación. ¿Y dónde hubo amplificación? En las zonas variables. Entonces, para las pruebas de genética forense vamos a elegir sets de primers, que como les decía, ya están validados y estudiados, que detectan esas regiones variables. Ahora vamos a ver cuáles son. Para la lectura de esas zonas variables vamos a tener diferentes tipos de métodos. Este es un sistema un poco antiguo ya, igual está en uso en nuestro laboratorio, hay uno. Es un AVI377, es un secuenciador que permite, sembrando las muestras aquí arriba, pasa por acá, las muestras, acá tiene un color positivo y acá un color negativo, ahí atrás de esto está el gel, entonces van corriendo las muestras, se hacen de 36 simultáneas, y cuando llega acá hay un rayo láser que lee los primers que van, los fluorocromos que van pasando. Y el resultado final, bueno, este es otro tipo, entonces les decía, de secuenciadores, de electroforesis capilar. Este también tenemos uno en el laboratorio, es un AVI310 que tiene un solo capilar. Es exactamente igual el fundamento a lo que decía antes, la muestra pasa por acá, por adentro de este capilar, que tiene un polímero adentro, una especie de gel líquido, semilíquido, pasa por aquí y cuando llega acá hay una ventanita de cuarzo con un rayo láser que lee lo que va pasando por ahí. En nuestro laboratorio hay otro más que manejo la fotografía, que tiene 16 capilares, entonces hace lo mismo, pero te da 16 muestras simultáneas. Entonces van pasando 16 muestras juntas con 16 capilares, y va leyendo las 16 muestras simultáneamente. Estos son muy buenos equipos, son, les diría, el Ford Falcon de la genética forense. Bueno, Ford Falcon me va a entender nada más que los... pero era un auto muy fuerte de hace unos cuantos años. Este es el aparato, el equipo ideal para la genética forense, hasta tal punto que la empresa que lo fabrica quería discontinuarlo porque fabrica uno nuevo, un modelo nuevo de equipo mucho más lindo de vista, pero que es absolutamente dependiente de todos los reactivos que vende esa empresa. Entonces tiene un código de barra, lee el código de barra de esos reactivos y ustedes no pueden usar ningún otro reactivo que no se los venda la propia empresa que lo fabrica. Ante las protestas de los canalistas forenses que queríamos seguir con el ABI 310, siguieron fabricándolo, o sea que hoy todavía podemos seguir comprando estos equipos y no los nuevos, que bueno, son caballitos de Troya, o sea, son un gran negocio, pero para la empresa, no para el que lo compra. Bueno, y esto es lo que vamos viendo, ven que cara inteligente mirando la... esto es lo que vamos viendo en la pantalla que va apareciendo ahí. Después, de todo esto, un software lo transforma en lo que viene acá. ¿Y qué es esto que vemos acá? Arriba está el nombre del sitio variable. O sea, si yo digo D5S18, un japonés me entiende qué parte del genoma estoy viendo, un africano me entiende qué tipo de genoma, qué parte del genoma estoy viendo, un estadounidense, un argentino, quien sea. Eso es muy importante porque le da transparencia a nuestra prueba. O sea, si alguien no está conforme con el resultado que obtuvo en nuestro laboratorio, puede tomar su muestra y llevarla a cualquier laboratorio del mundo y siempre le va a dar para ese marcador este mismo resultado que ustedes ven acá. Suponiendo, en el caso ideal, que estuviera todo bien hecho. Entonces, tenemos acá en este ejemplo que les muestro una madre, un hijo y un padre agregado. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6 marcadores, que son 6 zonas variables distintas del genoma. Son 6 STR distintos. Si nosotros miramos uno, por ejemplo, miremos este resultado, vamos a ver que la madre comparte con el hijo una de sus variantes y por lo tanto la otra que tiene el chico va a tener que estar en el padre biológico de él. Entonces miramos si este hombre tiene esa variante y efectivamente este hombre la tiene. Me siguen, ¿no? La variante 8 está en la madre y la 13, vemos que este hombre tiene una variante 13. O sea, para ese marcador específico, este hombre puede ser el padre biológico de ese chico. Pero también puede ser casualidad. Por eso no se puede analizar un solo marcador y con eso solo determinar la paternidad. Nosotros analizamos 15 marcadores variables, entre ellos estos 6 que ven acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pueden ver ustedes si para todos se cumple lo mismo, para todo el resto de los marcadores. Veamos, por ejemplo, este. Acá la madre le da la 12, el padre la 11, madre 12, padre 13. Acá la madre le pudo haber dado la variante 12 y el padre la 13. Y así. O sea, miramos para todos los marcadores que se cumpla esta premisa de que coinciden el hijo con en una variante con su madre y en la otra con el padre agregado. Bueno, aquí lo tenemos mejor explicado, ¿eh? ¿Ven? La 8 con la madre, la 13 con el padre. Y vamos a ver otro color. En azul tenemos 1, 2, 3, 4, 5 marcadores adicionales. Esos 5 marcadores tienen la misma característica. O sea, una variante viene de la madre y la otra viene del padre. Pero faltan algunos más. Tenemos estos 1, 2, 3, 4 marcadores adicionales. Y acá vemos que se cumple lo mismo, 26 tiene la edad de la madre, 21 el padre, 11 y 8, 15 y 11, y los dos, acá los dos le dan la 18, con lo cual el chico queda homocigota. Todos los sistemas que hay actualmente para genética forense, también para pruebas de paternidad, incluyen la amelogenina como variante. Por supuesto que en una prueba de paternidad eso no tiene ninguna utilidad, pero imaginen que esto mismo se usa en una escena de crimen, con lo cual el saber simplemente si es una muestra de un varón o de una mujer ya es un dato importante. ¿Cuánto tiempo tengo? Porque me perdí. ¿Cuánto? Digo, ¿cuánto me queda de tiempo?
15 más o menos.
15 más o menos.
Poco menos.
Así es, un poquito más. Bueno, hay muchos kits nuevos.